it's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Desde el bar, edición robos, robos por todos lados. Ya basta de robos, basta de los malditos árbitros cobrando dinero, siendo serviles, corruptos, manipulados. Es un horror lo que pasó. Es increíble y además es maquiavélico como el árbitro del partido del Real Madrid esperó hasta la reposición de 12 minutos para robarle al Bayern Múnich, a ese pobre equipo pequeño, el Bayern Múnich, un equipo cenicienta que fue robado. Y después, como ese maldito árbitro en el fútbol mexicano decidió aplicar el reglamento contra las Chivas. Increíble que se aplique el reglamento, es un robo. En fin, de eso vamos a hablar aquí hoy en Desde el VAR. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? Barra del VAR, fans de Footbox, fans de YouTube. Hoy es episodio que también tiene video en el canal de YouTube Desde el VAR POD, Desde el VAR POD. Así que, ya saben, pueden seguirnos y ver nuestras carotas medio desveladas o cansadas tras una jornada muy larga, según en qué parte del mundo estamos. También recuerden que, como siempre, estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas de audio más. Por favor, quien no lo haga aún, ¿qué está esperando? Ya son 4 años y pico, suscríbase, por amor de Dios. Y también déjenos un review con comentario. El review siempre es 5 estrellas, aunque sea para mentárnosla, pero sirve para que así más gente nos encuentre. Como hizo, por ejemplo, nos decía Arturo López González. Martín, que esto va para ti. Casi no escucho noticias, así que voy a recordar siempre que me entré por Martín del Palacio y en un podcast de fútbol de la muerte de Paul Auster, uno de mis escritores favoritos. ¿Por qué, Martín? ¿Por qué tuviste que darle la noticia así al pobre de Arturo?
Yo me enteré por un post de una amiga en Instagram, fue lo mismo. O sea, de pronto vi la cara de Auster y puso qué mal abril, cómo terminas abril horrible, y dije, puta, pues sí, parecido fue. Así que somos compañeros de dolor. ¿Cómo se llama?
Arturo López González.
Arturo, compañeros de dolor absolutamente.
Sí, viendo esos comentarios también veo que aquí veo el de Seraf MX que te reclamaba que no mencionaste a Héctor Moreno en tu crítica a los veteranos o mexicanos de Rayados, que estuvo en los 3 goles del partido la semana pasada. Cuesta trabajo creer que no afectó tu amistad en esa omisión.
No afectó mi amistad en esa misión. Abrí SofaScore y mencioné a los jugadores que estaban de titulares en Monterrey. Y Héctor, no hay cambio, no fue intencional en lo más mínimo.
Exactamente. Mencionó a los que arreglaron más feo, titulares. Los suplentes, pues ya, ni modo, ahí fallaron los cambios. Sí, ¿qué se le va a hacer? Este va para mí, de Alberto González, que me dice: Luis, la noticia de Henry Martín y el sueldo que pide y el sueldo que le ofrecen fuera viene no de hincha número 12, sino de Rubén Rodríguez. Bueno, pues casi lo mismo. No, perdón, digo que yo encontré el tuit nomás de hincha 12 y él no le da el crédito a nadie, como es la costumbre, tanto entre periodistas como tuiteros que buscan interacciones en México, bueno, todo el mundo en realidad, pues cómo iba yo a saber de quién era la fuente. De todos modos, a mí no me cuadra mucho eso de que le ofrezcan 4 millones y pico a un delantero de 33 años mexicano, pero ahí está. Dice que él prefiere que en todo caso regrese Raúl. Puede ser, esperemos que mejor que se quede allá en el Fulham un año más. Y ya, último comentario de Iram Elías, que nos reclama: ¿no les parece que subestiman a Rafa Márquez? Me da la impresión de que creen que no trae para ser un técnico de élite. ¿Pero por qué no? ¿Qué hizo Guardiola antes de llegar al Barcelona A? ¿Qué hizo, Martín? ¿Qué hizo?
¿Nosotros?
Yo creo que se refiere más a ti, de hecho. O sea,
¿hizo?
Porque
¿a mí?
Yo sí defendí porque tú eras de los del camp de bueno, para Rafa mejor que llegue un año después, que ahorita es muy pronto. Yo sí soy del camp que le avienten la oportunidad ahora mismo, que el Barcelona no está ganando nada. Pero sí, yo creo que es en general el temor habitual en México al fracaso y a que hay, que es un salto muy grande, evidentemente, el dirigir a un equipo como el Barcelona. Entonces sí, habrá mucha gente que tenga miedo de ver a Rafa Márquez fracasar. Yo no sé si le va a alcanzar o no para ser técnico de élite, pero sí creo que si la oportunidad le puede caer ahora mismo, llámese mañana, porque Xavi por fin dice, ok, ya no voy a cobrar mi liquidación, o al final de la temporada en el verano, que la tome y esperemos que le vaya muy bien.
A ver, si se la dan, que sí, o sea, más bien, el problema es que ese club es un desmadre, pero obviamente si le ofrecen la oportunidad a Rafa Márquez, pues obviamente tiene que decir que sí y tiene que intentar hacerlo lo mejor posible, porque esas oportunidades no se presentan diario. Yo no creo haber dudado de su capacidad. A ver, quizás sí hace unos meses cuando el equipo, el filial estaba ahí medio naufragando con problemas, pero ahora es que no hay manera de atacarlo, ¿no? Después de la gran temporada que ha tenido. También hay que decir que no hemos visto los partidos, ¿no? O sea, no sabemos cómo ha estado el asunto, pero digo, desde fuera, con los jugadores que le han quitado para el primer equipo del Barça, haber tenido la temporada que está teniendo, la verdad es que está muy bien. No, yo no tengo nada contra él, no tiene que ver conmigo.
Ahí está. A la siguiente hay que guardar las capturas, ya sea de video o de los tweets, para echarnos en cara. Miren, sí, ahí está de cuando ustedes dijeron que no merecía estar en la selección o en el Barça, donde sea, ¿no? De hecho, a la hora de capturas, y ya para ir pasando al primer tema del día, yo recuerdo que hay un tuitero que me reclama de vez en cuando que yo puse el año pasado que el Barcelona ganó la peor liga en española en décadas o de la historia. Supongo que dije que en décadas. Y quiero usar ese tweet para hablar de lo que es quizá la peor Champions League en décadas también, solo que no lo encuentro. Así que tuitero que me acosa porque solamente critiqué al Barcelona, mándame ese tweet para también poder decir ahora sobre el Real Madrid. Este Real Madrid, maldita sea, va a ganar la peor Champions en 30 años.
Es que sí, yo lo puse y se ofendieron también. Hubo quien se ofendió, pero es que ha habido partidos emocionantes. Sí, ha habido algunos partidos emocionantes, pero es que eso no tiene que ver con la calidad del juego por sí mismo, ¿no? O sea, estamos hablando, creo que en general hay un cambio de guardia en el fútbol mundial, ¿no? O sea, los grandísimos jugadores que nos acompañaron y fuimos súper privilegiados en la década anterior, no solamente por Messi y Cristiano, que son pues, los más evidentes, sino porque Xavi, Iniesta, Busquets, Benzema, Modric, Kroos, Luis Suárez. O sea, hubo una generación de jugadores que duraron mucho tiempo y que Neymar, ¿no? Que fueron muy importantes, ¿no? Ahora, casi todos o se retiraron o encontraron una baja de juego producto de la comida como Neymar, o están jugando pues medio de chocolate como Cristiano, como Messi, y la generación nueva pues no tiene la misma calidad, ¿no? Está claro. Mbappé es el mejor, el que sigue es Vinicius, que es un buen jugador, un muy buen jugador, pero yo creo que hace 10 años no hubiera estado ni en el top 5. Haaland es un 9 espectacular, pero no es un jugador completo. Y de ahí se va para abajo, ¿no? O sea, De Bruyne, Foden, o sea, hay unos, pues, pero no hay grandes estrellas. Y eso se refleja, obviamente, en la calidad de la Champions.
Qué poco respeto para Bukayo Saka, pero bueno, sí, coincido en que hay un bajón de calidad, tío, normal después de tener la era de Cristiano y Messi, además de quienes han acompañado en los últimos 10, 15 años, y ya habíamos hablado, incluso antes de estas semifinales, yo recuerdo que lo que fue la fase de grupos, bueno, octavos de final, aquí en Desde el Bar comentamos más de una vez que estaba siendo una Champions horrible, ¿no? Porque había pocos partidos emocionantes, porque los grupos habían quedado un poco disparejos, también que, bueno, varios equipos protagonistas en otros años no estaban, en particular el Liverpool, por ejemplo, también, y se estaba combinando todo para que fuera, pues, una Champions League muy poco atractiva, que no estaba generando tampoco el entusiasmo o los resultados que nos hubiera gustado ver. Eso parecía cambiar en la ronda de cuartos de final, que fue en general bastante buena, sobre todo yo creo que más en emociones y las remontadas que hubo que en cuanto a nivel futbolístico. Pero bueno, tuvimos todo el drama que pasó en la Barcelona contra Paris Saint-Germain, ¿qué más? Lo que fue el irse a penales del Madrid y el City, muy buena serie entre el Bayern y el Arsenal. no tan buena, pero pareja también lo que fue el Dortmund Atlético, si no me recuerdo. Entonces se había combinado todo para darnos una ronda de cuartos que había como que lavado un poco la cara de esta Champions. Llegan estas semifinales y también un poco porque acaba metiéndose el Dortmund, yo creo que enfoquémonos primero en ese partido, y pues sí, nos cae el 20 de que pues es una Champions que al final ya casi todos la damos como la 15 del Madrid, porque el Paris Saint-Germain aventó 6 al palo y no pudo con un Dortmund que, recordemos, es quinto lugar de la Bundesliga.
Sí, y que si uno analiza el plantel del Dortmund, vamos a hacerlo ahora abriendo nuestros amigos de SofaScore, si analizamos el plantel del Dortmund, pues la verdad es que, pues, o sea, el portero es Kobel, Madsen, Schlotterbeck, Hummels, de 80 años, Julian Ryerson, Emre Can, que también tiene sus cuantos años, Sabitzer, que es un buen jugador, Adeyemi, Julian Brandt, que bueno, ha sido un jugador que prometía más y que hasta este año ha andado, Sancho, que recordemos que fue al Manchester United, fracasó y tuvo que regresar a la Bundesliga, y adelante Füllkrug, que sí es el 9 de la selección alemana, pero pues es una selección alemana que en general ha padecido con los 9, ha tenido una buena temporada Füllkrug. Es un equipo que, para quien no se dedica a estudiar la Bundesliga o está muy metido en el fútbol europeo, sean absolutamente sinceros, como diría David Beckham, sean honestos, 80% de esos jugadores ustedes no los conocían, ¿no? Hasta antes de estas semifinales o de los cuartos de final, ¿no? O sea, sí, algunos han jugado en la selección alemana, Schlotterbeck, por ejemplo, Sabitzer es un buen jugador austríaco, o sea, hay algunos jugadores, pero son ahora sí que jugadores de los superanalistas, ¿no? No jugadores que realmente tengan un impacto a nivel internacional, ¿no? Salvo, por supuesto, Sancho, salvo, pues, Füllkrug y Brandt a su modo, y Hummels, que bueno, pues Hummels regresó después de muchos años. Entonces, creo que si alguien hubiera apostado a que el Dortmund iba a llegar a la final de la Champions, se hubieran reído en su cara, y seamos absolutamente francos.
Sí, vaya, no solo la plantilla, sino hasta el técnico, ¿no? Edin Terzi, que es un técnico que lleva en realidad 2 años al frente del primer equipo, que ha sido un técnico formado en las inferiores, digamos, también del propio Dortmund, que, bueno, que hasta ahora empieza, digamos, su nombre a sonar más a nivel internacional, e insistimos, ¿no? Más allá de la burbuja de los analistas que ven todos los partidos de todas las ligas a todas horas, para el público general tampoco era un técnico tan conocido hasta hace muy poco. Quizá la imagen más popular pues fue la del año pasado, cuando se les va la liga ante el Mainz, y que él era uno de los que estaba ahí pues lamentando la derrota. Pero sí, y de los jugadores, pues yo creo que de todos los que mencionas, quizá el más famoso es el Osvaldo Alanís, región Bavaria. Bueno, no es Bavaria, es no sé cómo se llama la Dortmund. Que recordemos además, es en el Ruhr, ¿no? Que Hummels estuvo en la final que jugó el Dortmund hace 11 años.
Sí, y me había olvidado de uno más, de Marco Reus, ¿no? El hombre equipo que bueno, ya tiene 34 años también, ¿no? O sea, nos acordamos todos de la final de Brasil 2014, pues es Brasil 2014, ¿no? O sea, hace 10 años lo de Marco Reus, Niklas Süle, que también ha jugado en selección. En fin, es un equipo para estándares europeos medianito, pero bueno, le pasó lo del Inter uh-huh. del año pasado, ¿no? Que le tocó el camino fácil. Este año decía, no, ¿cómo le faltas al respeto al Inter? ¿Cómo puede ser que el finalista de Champions, si va el Inter y pierde en octavos de final, ¿no? O sea, y eso es lo que le va a pasar al Dortmund la próxima temporada. Pero bueno, les tocó su momento de gracia, pues la final les toca el Real Madrid. Entonces,
sí. Que hay que matizar. El Inter año pasado le tocó el camino asequible, pero por lo menos era el favorito, creo yo, en todas las series que disputó.
Bueno, contra el Napoli, ¿no?
Pero no la jugó, le tocó.
Ah, perdió con el Milan, el Napoli, ya.
Claro, sí, le tocó el Milan, ¿no? Sí. O sea, entonces, contra el Milan, contra el Benfica, no recuerdo quién fue su rival en octavos, seguramente fue uno más importante ahora mismo que se me va el nombre, pero en este caso el Dortmund, pues entrada, siempre fue el equipo desfavorecido, vaya, desde la fase de grupos, en ese inventado grupo de la muerte, con el París, con el Milan, con el Newcastle, de algún modo lo gana, le tocó el PSV invicto, también lo echa, y además en una serie que fue más pareja incluso de lo que el resultado dice. dice, va contra el Atlético, también era el underdog y lo echa. Y ahora contra el Paris Saint-Germain, pues este equipo que venía a echar al Barcelona, que tenía Mbappé, que parecía que más un técnico ganador ya de la Champions como Luis Enrique, un grupo de jugadores jóvenes que está despuntando como Barcola, el propio Dembélé, etcétera. Todos pensábamos, bueno, pues el París va a llegar y tendrá Mbappé la oportunidad de darles una, por fin, la corona continental. E insistimos con lo que dice Zarato, ¿no? Fueron 6 tiros al palo. O sea, el París debió haber ganado esta serie.
Sí, bueno, se burlaba mucho de Luis Enrique por decir que tuvieron 3 expected goals. Para los que más o menos seguimos los expected goals, es un montón. O sea, 3 expected goals es un montón. O sea, realmente el PSG debió haber ganado, ¿no? Y pues mataban a Mbappé. ¡Ah, Mbappé no participó nada! Bueno, pues de esos 6 tiros al palo, 4 los generó él, ¿no? O sea, si hubiera entrado alguno de esos goles, pues la narrativa hubiera sido distinta. No pasó, ¿no? No pasó. Y al final calificó el Dortmund y todo bien. Pero no nos hagamos diciendo que es una gran Champions porque está el underdog, como cuando jugaron la final el Porto y el Mónaco, pues tampoco es que fuera una gran Champions. Y coincidió que era un momento del fútbol, pues que también pasaba por un reacomodo, ¿no? Y pasa de tanto en tanto, ¿no? O sea, ha sido cíclico este asunto. O sea, cuando se retira Pelé, cuando deja la selección brasileña y se va a jugar al Cosmos de Nueva York, pues queda como mejor jugador un líbero, ¿no? Un líbero por delante de la defensa, que es Franz Beckenbauer, que sí, uno de los grandes de la historia, pero no es que sea un jugador ofensivo, ¿no? En 78 la figura es Kempes, que bueno, era un delantero bien, pero pues que nadie lo considera el mejor jugador argentino de la historia. En 82 ya empiezan a aparecer los Maradona, Platini, etcétera, pero bueno, tarda un rato en llegar eso, ¿no? La generación de Brasil. Y ya en 86, pues sí nos encontramos con Maradona en su apex, con Platini también en un gran nivel, Butragueño, en fin, varios jugadores, ¿no? Y después, cuando
te... El abuelo Cruz también.
El abuelo Cruz, por supuesto, y bueno, Hugo mismo, ¿no?
Claro.
Después, cuando termina esa generación, cuando se retira Platini, cuando se retira Maradona, nos toca Lothar Matthäus en el 90, ¿no? Y en el 94, sí, Romario, que es un gran jugador, pero tampoco es que por indisciplina o lo que quieras, ¿no? Tienen que llegar Ronaldo el Gordo y Zidane en 98 para volver a regresar. Y cuando se retiran ellos, también hay un hueco hasta Cristiano y Messi, ¿no? Entonces, es normal, ¿no? Es normal las altas y bajas, pero no tenemos que fingir que no existen, porque existen.
Sí, y claro, también en aquellos, yo creo que en esos lapsos que tú mencionas, la Champions League pues no era ese torneo masivo que es hoy, que lo seguimos en todo el mundo, que prácticamente es ya la liga, bueno, el torneo más visto en cualquier país, más independientemente, bueno, me refiero excluyendo a la liga local. En otras épocas, sí, siempre fue el torneo más importante de clubes en Europa, pero sí, no era ese fenómeno masivo que tenemos hoy. Y claro, es más difícil el recordar esos lapsos en clave clubes, ¿no? Pero bueno, en este caso, centrándonos todavía un poquito en el partido del Paris Saint-Germain, estaba yo aquí viendo las estadísticas, por ejemplo, de lo que señala, ¿no? Expected goals, 3.22 a 0.76. Posesión, básicamente fue 2-1. Remates, 31 del Paris Saint-Germain, 6 del Dortmund. Pero remates a puerta, según esto, solamente 5 y 10 rechazados. Además cuenta 16 fuera, que no sé si incluye ahí los del poste o los rechazados, pero vaya. Pues sí, fue un vendaval ofensivo del París que simplemente pues salió en unas noches en las cuales pues nada sale. Y al Dortmund le salió un tiro de esquina, un remate, también uno de estos centros que, dependiendo de quién es el portero y de las filias y fobias, habrá quien se fije en Donnarumma, habrá quien no. Era un centro complicado para casi cualquier portero. Y bueno, pues Hummels aparece, remata, y ya con el segundo gol en el global, al Paris Saint-Germain se le vino la noche encima, se perdió toda la calma que podían haber tenido en el primer tiempo, y sí, nunca estuvieron realmente en posición de lograr la épica, ¿no? Lo que hubiera sido quizá con el 0-1 que viene en el primer tiempo en el global, a lo mejor hubiera caído ese gol del empate en el añadido, en algún punto, pero ya que cae el gol de Hummels, creo que, salvo los muy, muy optimistas, todos sabíamos que ya teníamos a un alemán en la final.
Sí, sí, sí. Salvo si el partido hubiera sido contra el Real Madrid, porque si el Dortmund hubiera jugado, claro, contra el Real Madrid, sabríamos que el Real Madrid le hubiera dado la vuelta y hubiera ganado 3-1 en tiempo extra. Pues sí, es lo que pasa cuando tienes un equipo que no tiene esa experiencia, que no tiene ese hábito de ganar en Europa, y que tiene muchos jugadores jóvenes, como sucede con el PSG, que se rejuveneció mucho el año pasado, que se fueron Messi y Neymar. Y bueno, pues es lo que hay, y toca el Dortmund en una final en la que aparece como enorme víctima. Digamos que el fútbol es impredecible, o sea, es predecible, pero no es 100% seguro, pero sí parece complicado que supere a un Real Madrid que no solamente es mejor equipo, sino que está en ese pinche modo Real Madrid que no se puede hacer nada, ¿no? O sea, es hasta absurdo, ¿no? Desafía la lógica.
Sí, lo de ayer hablamos de que de entrada hay que reconocer que en el partido de ayer el Real Madrid había sido mejor en general y la figura del encuentro para el Bayern estaba siendo Manuel Neuer. Llega después el golazo de Alfonso Davies en la segunda parte que parecía pues ya abrir la puerta a que los bávaros, esto sí, bávaros llegaran a la final, pero pues sabiendo lo que es el Madrid, viniendo de haber echado al Manchester City con toda la historia de la última década de remontadas increíbles, de que ya ni siquiera el Bayern, que era la bestia negra, le había podido ganar últimamente, pues tú lo comentaste ahí en Twitter, ¿no? De que todos sabemos lo que va a pasar. Yo también intentaba ahí poner algo, que se me fue la red del teléfono, no pude poner un...
Se le cayó el internet a Luis, de la decepción.
Se me cayó, yo iba a poner un GIF de Sergio Ramos al 94, no se dejó el malito barato, pero bueno. Sí, todos esperábamos que llegara esa reacción, esa remontada, esa épica, que a lo mejor lo metieran a tiempo extra. Incluso para los estándares del Madrid, no nos imaginábamos que de entrada el empate global iba a llegar al 88 por una falla de Manuel Neuer que aprovecha José Lu, maldita sea, para meter el 1-1.
Además, no es que haya sido una falla, es un pinche oso monumental, es un tiro que no lleva nada, que por alguna razón Neuer, o sea, no sé si se distrae, algún día Neuer lo va a comentar en Unser der Bar, del podcast alemán, ¿por qué falló? Pero antes de que los fanáticos de Reimers me vayan a corregir, no sé alemán, o sea, dije cualquier cosa en alemán, o sea, no crean que eso quiere decir desde el bar. Pero Frum der Bach, eso sí, creo que es así. En fin, el caso es que algún día lo va a explicar por qué, pero es que es increíble. Es la de Oliver Kahn en Brasil, contra Brasil en el 2002, es muy parecida, un tiro que no lleva nada y que por alguna razón escupe. Y ya cuando cayó el empate, ya sabíamos lo que iba a pasar. O sea, algunos pensábamos que iba a ser en tiempo regular. Yo hasta en un grupo que tenemos ahí con Luis y con otra gente puse... lo van a ganar antes del tiempo extra, y dicho y hecho, otros pensaban que era el tiempo extra, pero creo que no había duda, ¿no? O sea, creo que ya quedaba claro, y viene otra vez José Lu, ¿no? O sea, pero es que qué cosa, ¿cómo puede ser?
Sí, que además el gol de José Lu cae, si no me equivoco, al 90 con 2 o 3 segundos, algo así. Entonces ya cuenta como el añadido, pero en realidad fue apenas un minuto y pico después del primero, que además se marca fuera de juego en principio, acaba el VAR señalándolo como un minuto después, ¿no? Siempre no era fuera de lugar, se cuenta. Ya antes le habían quitado al Madrid un gol también por falta, ¿no? El primero, el que
sí,
se anuló.
Por falta, y clarísima.
Sí, además.
Hay que decir de otro lado que Kane se comió una, o sea, una que también. Se van a reír de mí, pero esas las mete siempre el Chino Huerta. Hubieran trasplantado al Chino Huerta solamente por esa jugada, ¿no? Esas que tiene poco ángulo y que le pega un fierrazo, pero pues Kane le pega mal y la pelota se va al lado de la red. Y después, antes de la jugada del gol del Madrid, hay un contragolpe del Bayern, ya no me acuerdo qué delantero, quedaba solo y llega Modric, que se echa un sprint de 70 metros a los 37 años, le deben estar doliendo las rodillas mal hoy después de eso, y logra barrer antes de que llegue el delantero alemán y cae el gol del Madrid. O sea, se puso emocionante después del gol de Davies. Pero también, Luis, hay que decir la verdad, los primeros 70 minutos fueron bastante infumables. O sea, no es que estemos hablando de qué partido épico en el 0-0, ¿no? Había habido alguna opción por aquí, por allá, el gol anulado al Real Madrid, que fue después, además, del gol de Davies. Pero antes, pues, alguna de Lunin por ahí, alguna de Neuer por ahí, pero nada del otro mundo.
Sí, tío, también hay que decir que el Madrid había sido superior en general. De hecho, viendo los números, le dan en expected goals tantos incluso como al París. Acaba esto en 3.29 a 0.41. No había yo caído en cuenta de que hubieran sido tantos remates del equipo blanco, pero bueno, pues sí, la diferencia había sido...
Es que también piensa que los dos goles son con expected goals súper altos. O sea, el primero, porque la pelota le cae ahí a José Lu, y el segundo es un remate frontal que tiene muy cerca del marco, ¿no? Entonces eso debe haber subido mucho la cuota.
Sí, es lo que estaba aquí revisando. Sí, porque el primer tiempo queda 0.7 para el Madrid. Ya es en la segunda parte que tenemos el 2.58. Pero vaya, Sí, había sido mejor el Madrid. Desafortunadamente para el Bayern, pues acaba siendo el villano el que había sido el héroe, que es Manuel Neuer. Esto, ¿no? Los porteros pues tienen esta mala, pues, esta, digamos, pues, mala fortuna de que con que tengas un error se va a borrar todo lo bueno que hayas hecho, tanto en el partido como en tu carrera, y eso sabemos que no aplica únicamente a Neuer. Pero bueno, pues el Madrid acaba ganando. Y bueno, ya al final, la última polémica, que en realidad no debió ser tanta, que es esta jugada en la cual marcan fuera de juego antes incluso de que venga el remate. ¿De quién fue el remate? Ya, Marita, memoria mía, que está...
Del marroquí, Masraoui.
Ok, entonces, pues se quejan los del Bayern de que es que no se pudo haber, no tenía que marcarse el fuera de juego tan pronto, que el propio, que fue De Ligt, dijo que el juez de línea le dijo después, perdón, me equivoqué, no debía levantar la bandera tan rápido. Pues sí, pero al final, la haya levantado rápido o no, según hemos visto en las tomas, sí era fuera de juego, sí se hubiera anulado en todo caso el gol de haberse contado originalmente, así que pues... Entiendo que para el antimadridismo y en particular para la gente que ve el Bayern, pues se puede sentir un poco como robo esa última jugada, porque sí, también se vale decir, en el 99% de las jugadas así de apretadas, el juez de línea y el árbitro habrían esperado hasta ver el desarrollo de la jugada para marcar uno fuera de juego, y es justo contra el Real Madrid, contra el que sí se acelera el juez de línea y levanta la bandera, pero... El resultado no cambia porque iba a ser fuera de juego, el partido se iba a acabar ahí, y bueno, pues termina con un Real Madrid finalista y creemos todos encaminados a ganar la 15ª, porque pues la verdad es que hablamos del campeón de España y uno de los 3-4 mejores equipos de Europa, que además en términos de mentalidad, de épica, de historia, de ayuda celestial, pues no tiene comparación, contra un buen Dortmund, al que quizá hemos menospreciado un poco, pero que, pues, insisto, es el quinto de la Bundesliga. Lo salvaron 6 postes en el partido ante el Paris Saint-Germain, no parece que tenga realmente con qué dar la sorpresa en Wembley.
Quiero explicar un poco por qué el abanderado decide levantar la bandera, porque hay una razón futbolística para ello. La jugada es un pase largo al que van 2 jugadores del Bayern. Uno de ellos, que ya no me acuerdo quién es, el de la derecha, la recentra y en esa jugada recupera, digamos, entre comillas, el jugador del Real Madrid. En el momento que recupera la pelota, aunque la pierde inmediatamente después, ¿no? Pero en el momento que recupera la pelota es cuando el abanderado levanta la bandera, porque bajo una explicación muy estricta del reglamento, ya es otra jugada en el momento que un rival corta el balón. Y entonces ahí el abanderado, equivocadamente para mí, porque tenía que haber esperado un poco, o sea, aplicado el criterio pensando que podía pasar que la recuperara inmediatamente el Bayern, que fue lo que pasó. Pero digamos que reglamentariamente, si uno se atiene a una explicación muy, muy estricta, la bandera estaba bien levantada. Yo creo que es un error, ¿eh? O sea, creo que no la tendría que haber levantado, y tampoco estoy seguro que haya sido fuera de lugar. También hay que decir que en el momento que pita el árbitro, todos se paran, menos los jugadores del Madrid, de los jugadores del Bayern, ¿no? O sea, obviamente cambia totalmente la percepción de la jugada para un futbolista si ya le hicieron sonar la ocarina, que si la pelota si la pelota sigue en juego, ¿no? ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Nunca lo sabremos. Lo que sí es cierto es que el Real Madrid es un justo finalista, ¿no? O sea, creo que está claro.
Yo creo que sí sabemos lo que había pasado, que es que el Madrid habría ganado ya sea en el tiempo extra o en los penales de todos modos, ¿no? Aunque sí, habría contribuido a la épica de ese partido, que sí, tuvo ese nivel de emoción al final, aunque, como decíamos al principio, en nivel futbolístico no es comparable a las mejores Champions League, perdón, de la década pasada. Y bueno, pues ya, la final, Madrid contra Dortmund, creo que la mayoría esperamos que acabe siendo una final estilo Madrid-Valencia, Madrid-Leverkusen. ¿A quién más le ganó? Madrid, de las que fueron, digamos, que todos sabíamos que iba a ganar, ¿no? Incluso la primera de las de Liverpool recientes, vaya, no parece haber argumentos futbolísticos para pensar que el Dortmund vaya a dar la sorpresa, más allá de que todos aquellos que no le vamos al Madrid, evidentemente quisiéramos.
Sí, claro, que gane el Dortmund, por favor. O sea, que nos dé algo de emoción y que sea divertido. Pero, bueno, digo, mayores milagros han pasado, sobre todo en griego, pero es poco probable. Digamos que lo es.
es poco probable. Así que bueno, creo que con esto ya podemos cerrar el segmento de Champions League. Vamos a una pausa y regresamos a hablar, ahí sí, de fútbol champán, de fútbol de calidad, de la Liga MX.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Regresamos, y la verdad es que si hablamos de que la Champions no ha tenido muy buen nivel, pues la liguilla tampoco, ¿no? O sea, si arrancamos con el play-in y ahora con los primeros partidos de cuartos de final, pues la verdad es que ha estado, el primer tiempo del América Pachuca estuvo bien porque el Pachuca dominó por completo y se cansó de fallar. El segundo tiempo estuvo de terror. En el Toluca Chivas estuvo todo de terror hasta que cae el gol de Chivas que anulan y después Chivas se va más al frente y logra finalmente meter el gol del triunfo, pero no es que ninguno de los partidos haya sido realmente emocionante, ¿no? Lástima por nuestro antiamericanismo y porque hubiera puesto muy emocionante la vuelta, que el Pachuca no metió por lo menos un golecito más como para poner realmente emocionante el juego en el Azteca. Digo, no le quiero dar el pase al América porque pues ya sabemos que así le pasó en la Coca Champions, pero ciertamente la cosa pudo haber sido mucho peor, porque Pachuca se pierde una enorme cantidad de oportunidades en el primer tiempo de esta ida, que después pues obviamente lo va a lamentar.
Sí, digo, fue el segundo partido de los de ayer, pero bueno, hablemos ya primero en general de ese de Pachuca. Sí, un primer tiempo en el cual el nivel de esfuerzo, de llegadas, en general de presión sobre el América fue espectacular. La baja de Idrissi no parecía afectar en lo absoluto al cuadro de los Tuzos y se pone en ventaja pues con justicia, con gol para variar de Rondón. Pero, pues, para, como señalabas, ¿no? Para sumar la fortuna, no terminan de concretar las opciones que tenían y llega prácticamente, creo que ya era el tiempo de compensación, el empate de Henry Martín, que pues borra, entre comillas, todo el buen hacer del Pachuca en esa primera parte, ¿no? Estaba aquí buscando las estadísticas. Y en el primer tiempo nada más, el Pachuca tuvo 9 remates, 3 a puerta, 6 fuera y un expected goals de 1.07 contra 0.3 del América. No fue a niveles París Saint Germain o Real Madrid en la Champions, pero sí había sido bastante superior y el América pues no había hecho gran cosa para merecer ese empate, que a su vez pues le da tranquilidad. Y ya en el segundo tiempo, entre que el América llega más tranquilo, que habrá hecho algún ajuste ahí Jardine, además de sacar a Jonathan, que estaba lesionado, pues creo que al Pachuca se nota ya, le está pesando la gran cantidad de partidos y se le acaba el gas.
Sí, a ver, me parecen raros los expected goals porque, a ver, el gol es una jugada, un disparo que rebota Malagón al centro y que define Rondón. Después hay otro peor de Malagón, o sea, un tiro de mucho más lejos que vuelve a rebotar Malagón y que Micolta, quién sabe cómo diablos logra volarla, en dos jugadas consecutivas. Después hay una jugada más que Malagón desvía con las nalgas, literalmente, y que la pelota sale desviada. Y me acuerdo de otra más, ya no me acuerdo cómo fue exactamente la cuarta, pero fueron 4 muy claras de Pachuca. O sea, que alguna, un poste, claro, el tiro al poste de Miguel, Gutiérrez, no, Miguel, ¿cómo se? En fin, del extremo izquierdo de Pachuca, el chavo este que ha tenido una muy buena temporada. Espera, ahora les digo.
Rodríguez.
Sí. Y después, digo, cae el gol de Henry cuando pues nadie lo esperaba, en un descuido de Pachuca otra vez, así como le han metido goles al Pachuca, de que llegan solos delanteros al área, pues vuelve a pasar, llega Henry Martín solo a rematar de cabeza y cierra el partido de América, ¿no? O sea, es la desventaja de tener un equipo tan joven. O sea, el promedio de edad del Pachuca, del 11 titular de Pachuca, es de 24.4 años contra 27.8 del América, y pues ese tipo de cosas a final de cuentas pesa. Y el América pues sacó el colmillo, ¿no? Sorprende Jardine, dejando fuera del 11 a Quiñones, de inicio, arranca con Dilrosun y con Sendejas. Después incluso mete a Brian Rodríguez antes de... entran al mismo tiempo Quiñones y Brian. No sé por qué salió Jonathan Dos Santos. No sé si se habrá lesionado, pero lo sacaron al medio tiempo.
Por lesión.
Pero bueno, un América que además con una central con Lisnowski y Juárez. Lisnowski es responsable en el primer gol. En general creo que se notó a una América más frágil de lo que lo habíamos visto en la temporada, ¿no? Para aquellos que piensan que el estado mental no existe en el fútbol, yo creo que todas las críticas y todas las situaciones random que ha tenido América en estas últimas semanas sí le pesaron, pero bueno, termina saliendo por colmillo, ¿no? O sea, termina sacando el resultado por colmillo.
Sí, creo que sí estamos ya viendo algunas grietas en la armadura de la América, al que veíamos como claro favorito, tanto en Liga como con CONCACHAMPIONS, hasta que te gusta, hace un mes, y de repente sí, ha empezado a haber ahí más descuidos, también las situaciones extracancha, las críticas al jugador que se van a ver el Gran Premio de Miami, o que tienen sus podcasts, bueno, son los mismos, también, bueno, que se ha hablado de que de repente la afición se le voltea por completo a Henry Martín, bueno, no por completo, pero un sector importante se le voltea a Henry Martín, por estar pues, decidiendo qué hacer con su futuro y meter y no meter esa jugada, ese gol contra el Pachuca en la Conca Champions. Vaya, sí, se percibe una América mucho más, ¿cuál sea la palabra? Frágil, vulnerable, sí, en esta ronda, más frágil, ante un Pachuca que lo aprovechó en el primer tiempo para dominar con claridad, y que si puede jugar así, aunque sea por un tramo de partido en el Azteca, tiene con qué echar a las Águilas. Dicho esto, pues el marcador 1-1 evidentemente es mucho más favorable para el América, no solamente porque sobrevive al vendaval de los Tuzos en el primer tiempo, sino porque, claro, por su mejor posición en la tabla, va a tener la ventaja de que también un empate en casa le basta para avanzar, y creo que vamos a ver una mejor versión del América en ese partido. A lo que hay que sumar, pues sí, ese cansancio que se acumula en las piernas del Pachuca, que más allá de que sea un equipo muy joven, pues sí, son muchos partidos, es una plantilla corta. Mira que lo que comentabas del promedio de edad, además son 24 años, porque Rondón lo eleva básicamente un año él solo, ¿no? Que él tiene 34. Entonces creo que tanto ese cansancio como la inexperiencia de muchos jugadores puede pesar para lo que será la vuelta, pero bueno, enfocados en lo que es esta ida, sí podemos considerarlo una oportunidad perdida para el Pachuca, que debió irse al descanso ganando 2-0, como fue o como estaba en su momento en el primer tiempo del partido de la Conca Champions. Lo desaprovecha, aparece Henry Martín, a lo mejor hoy lo quieren un poquito más sus aficionados, y pues el América sale herido, pero a salvo, con una vida leve, ¿no? No
sé, sí, raspón. Creo que el América, dentro de los escenarios posibles, sobre todo después de media hora de partido, este es el mejor, ¿no? O sea, que haya logrado el empate y sí, que haya logrado cerrar el partido. Sus aficionados no están contentos, pero creo que para las circunstancias deberían estarlo. Es un buen resultado empatar de visitante contra un equipo que te tiene tomada la medida, que es un equipo complicado por la dinámica, por la velocidad, por todo lo que tiene jugar con tantos jóvenes. Y creo que yo me mantengo, no vamos a ser previa, porque la previa la vamos a hacer mañana, pero me mantengo con que el América debe seguir siendo considerado favorito.
Sí, y además para los fans de la América que están ya en plan exquisito, atacando jugadores o pidiendo que si Jardín no gana el campeonato, que se vaya, también hay que entender que incluso equipos que llegan a un nivel de rendimiento tan alto como este América en apenas hace un par de meses, pues tienen que en algún momento pues llegan esas bajadas, porque no es fácil mantener un nivel tan alto como el que había mostrado hace un par de meses, ¿no? Sobre todo hablamos de un América que, bueno, que fue campeón de la apertura, que habrá sido una semana de vacaciones, una semana de pretemporada, y venga de nuevo a jugar el clausura con el añadido de tener que jugar la... ¿cómo se llama? La Conca Champions. En el torneo previo en el que fueron campeones también habían jugado la League Cup y habían llegado, creo que hasta, no me acuerdo si fue cuartos u octavos, pero bueno, habían jugado también un número de partidos mayor que la mayoría. O sea, toda esa acumulación de actividad, de presión, de no tener mucho descanso, más allá de que pudieran hacer rotaciones como también hizo el Pachuca, pues sí, el acumulado ahí está y le está empezando a pesar a esta América, que quizá contra el Pachuca, con la suerte de este primer tiempo, que no fue más grande el marcador, podrá sobrevivir, pero sí creo que lo vemos mucho más vulnerable de lo que era hace tres semanas.
Sí, no, y el partido de semifinales contra Pumas va a ser complicado. No, bueno, de eso hablaremos el lunes, ojalá que sí sea el caso, pero bueno, en fin. Sí, hablaremos de la previa de mañana y de nuevo aplaudir lo de Pachuca, ¿no? O sea, obviamente para un equipo tan joven es más fácil jugar partidos tan seguidos, pero a final de cuentas, o sea, sigue siendo muy complicado, sigue siendo sin descanso, sigue siendo, pues, mantener un nivel tan constante con un plantel tan corto en principio y con jugadores con tan poca experiencia, la verdad es que es de resaltar. Y pase lo que pase en la vuelta, ha sido una gran temporada de los de Almada, ¿no? Y pase lo que pase en la final de la Conca Champions también. O sea, creo que la temporada del Pachuca debe ser calificada como extraordinaria a pesar de los pesares, ¿no? Aunque pierda 4-0 con la América, aunque pierda la final de Conca Champions, o sea, creo que nadie esperaba ni muchísimo menos lo que ha hecho Almada con su equipo.
Si no gana en la final de Conca Champions, fuera Almada, no lo quiero ver nunca más cerca de la Liga MX, ni tampoco como candidato a la selección. He dicho. Pero bueno, hemos dicho que no vamos a ser previa y estamos con una tendencia
a hablar del futuro. Antes de eso, espera. Que mejor. ¿Viste que los periodifans de Chivas se quejaban de una conspiración a favor de la América? Y yo me pregunto, ¿qué pasó?
¿Otra vez?
Creo que hay una jugada que es una mano, que es fuera del área. No entiendo muy bien, pero...
Ah, sí, se quejaban, ¿no?, de que no se dio un penal. Y sí, la dichosa mano era un metro fuera de área. Yo creo que escucharon desde el VAR y recordaron la que mencioné en el episodio anterior, que le dieron al UDG un penal a 2 metros del área, había sido a la mano, en que fue en el 90, 89. Entonces dijeron, ahí está, si no le vuelven a dar un penal así, en contra de la América, es que hay conspiración. Y sí, ahí se agarraron para esa jugada muy extraña. Creo que fue en el primer tiempo, en el cual, pues, no había nada que reclamar. Pero bueno, pues hablando de los chivarmanos, creo que es hora de pasar al Chivas Toluca. Gana 1-0 el rebaño con un golazo del Pollo, ¿no? Del Pocho Guzmán. El Pollo estaba en la banca peleando, no sé mejor con quién, donde pertenece. Y bueno, el Pocho Guzmán, hace un golazo a servicio del Pollo Alvarado.
¿El Pollo Alvarado?
Del Piojo Alvarado. Creo que voy a comer Kentucky Fried Chicken o algo así, porque sí, estoy pensando en el Pollo para todos los jugadores. Pero bueno, victoria de Chivas en un partido que sí había sido, la verdad, bastante malito. Los primeros 70 minutos, yo casi me quedo dormido en la primera parte. Y en la segunda, con los cambios, mejora Chivas, le mete mucho, todo eleva la intensidad. Ahí también se nota lo que es contar con el apoyo de una afición totalmente entregada, y que ahí sí, cuando estás en pleno partido, olvídate de conspiraciones, olvídate de los rivales, simplemente enfócate en apoyar a tu equipo, en presionar al rival, en presionar al árbitro, y creo que todo se conjuntó para que esos 20 minutos finales del Guadalajara fueran bastante buenos, muy intensos, y bueno, con todo y que cae el gol del Pocho. Antes de eso, habíamos tenido esa jugada, la polémica, que además, para variar, hizo recordar de inmediato a la América, porque no se puede hablar del Guadalajara y del arbitraje sin recordar a la América, con ese gol que se le anula, fue que
Ari Gutiérrez. A Pavel Pérez.
Pavel Pérez.
Sí, sí, hoy Luis no se tomó sus vitaminas, pero a ver. No. Hay que explicar por qué se anula ese gol. Es un pase filtrado al segundo poste, donde queda muy cerca de la portería Pavel Pérez. Controla con el pecho, y los que nos ven en video se van a dar cuenta que hice unas comillas, porque controla con el pecho, y después rebota la pelota en un defensa, vuelve a rebotar en Pavel Pérez y se mete, ¿no? Entonces, reglamentariamente hay una situación interesante, y en principio hay que recordar cómo funciona la regla. La regla en general, que es, si el jugador que mete una mano accidental mete gol, no vale. Si el jugador que mete una mano accidental pasa, o la pelota rebota o lo que sea, y otro la mete, entonces sí cuenta. Por eso, la jugada del América, que creo que fue de Valdés, sí contó en aquel entonces. Ajá. Por más que lloraron los Beas y los Ceballos y todo eso, esa jugada sí contó. Ahora, la de Pavel Pérez, como rebota en un defensa, ya es otra jugada. Y entonces, Pavel Pérez, el gol de Pavel Pérez debió haber contado siempre y cuando la mano fuera accidental. El asunto es que esa mano no es accidental y tienen que dejar de joder. Tienen que dejar de joder. O sea, yo a Enrique Beas y a Fernando Ceballos los quiero mucho, los conozco, los aprecio y todo, pero tienen que dejar de joder porque no puede ser. O sea, yo puedo entender que hagan periodismo de camiseta. Lo que a mí me parece inaceptable, sinceramente, es que intencionalmente hagan que los aficionados no entiendan el reglamento. Porque estás haciendo un mal a la afición en general, ¿no? O sea, manipulando el reglamento solamente para tus interacciones. Insisto, o sea, tú puedes decir que Chicharito es el mejor jugador del mundo mundial y de la historia universal, ¿no? Y ok, ¿no? Es una opinión. Pero el reglamento es el que es. Y la mano es evidente que es intencional, porque hasta cucharea la jugada. O sea, cierra las manos con el pecho y la pelota le pega en los brazos. Es obvio. Es obvio. Y la primera puta reacción es: esto es una conspiración del América. O sea, ¿what? ¿Qué pitos te toca el América con todo esto, no? O sea, hasta parece. O sea, me molestan estas cosas además porque nos hace ver como americanistas, carajo. O sea, no puede ser.
Sí, es que es lo que comentas, ¿no? Durante también creo que afectó un poco que en la transmisión, al menos la que yo estaba viendo, que era la del Canal 5, de inmediato asociaron la jugada con la de Valdés, equiparando a que eran manos accidentales. Y claro, de ahí partió la confusión de que, bueno, si fue mano accidental y después de eso le rebotó al jugador de Toluca, entonces ya es una jugada diferente, un poco como lo que hablabas de la del Múnich hace ratito. Entonces debió contar, claro, porque sí, la metió el mismo que tuvo la mano, entre comillas, accidental, pero en medio de la mano y el remate de gol hubo un toque del defensa, entonces se equivocó el árbitro, y si se equivocó el árbitro, claramente lo hizo adrede por órdenes de Televisa y el América. El pequeño detalle, como tú señalas, es que no se puede considerar accidental esa mano cuando el propio jugador, tú también lo decías, está haciendo el movimiento de que los brazos queden así, digamos, pues sí, haciendo cucharita al balón para que no se vaya al momento del control. Entonces sí, es una mano que no puede considerarse accidental, más allá de que en la transmisión, pues sí, se les haya ido esa comparación con la de Valdés, ¿no? O sea, no es simplemente de que, bueno, te pega en una rodilla y le choca a la mano. Es que estabas haciendo el movimiento con los brazos de, pues sí, ¿no? De arquearlos de tal modo que el balón te quedara ahí. Y pues sí, acabas controlando con la mano. Ya no podemos darte una mano accidental. Y que de eso se agarren los prestas de camiseta, que pues yo no los conozco ni soy su amigo, así que yo no tengo ningún problema en atacarlos. Pues sí, es triste. Y eso, ¿no? Lo que más nos molesta de repente es que nos hace ver como americanistas por cuando somos de Pumas y también queremos que pierda la América. Tío, también queremos que pierda Chivas, pero nos da no por eso vamos a estar torciendo el reglamento como mucha gente ha estado haciendo en las últimas horas con el afán de decir es que sí, aquí hubo una conspiración, no querían que ganáramos. Porque además, a ver, déjense de jaladas, o sea, tanto el arbitraje se puede equivocar a favor de la América porque mete presión Televisa o porque es el equipo más grande del fútbol mexicano y claro, a los grandes siempre se les pita un poco más a favor que al resto, no nos hagamos tontos, Chivas suele ser prácticamente tan favorecido por el arbitraje como la América.
No solo eso, si Chivas avanza, será sexto lugar general. Digamos que América elimina a Pachuca. Digamos que Cruz Azul elimina a Pumas. No hay plato más suculento para Televisa que una semifinal América-Chivas. Digo, la final. Claro. Pero sí, pero bueno, pero una semifinal América-Chivas es una bomba de rating para Televisa. Es una bomba de interacciones para sus comentaristas. Es una bomba de dinero de publicidad extra. O sea, si algo quiere Televisa es que Chivas pase. O sea, es que jueguen América y Chivas en algún momento del torneo. E incluso, aunque no se produzca un América Chivas, que Chivas esté avanzando es muy bueno para la televisora.
Claro, o
sea, porque además es su último año con Televisa, es la última oportunidad de exprimirle rating al Guadalajara.
Sí, no, y es que hablamos de que Chivas, aunque no sea contra el América, si no es contra el América, su rival sería Tigres o Monterrey, pues un Tigres contra Chivas o un Monterrey contra Chivas te dan muchísimo más audiencia que un Tigres Toluca o Monterrey Toluca. Entonces, claro, esas conspiraciones de que no, es que lo hacen por el América aquí no cuenta nada. O sea, el Guadalajara es un equipo tan popular como el América, que te da tanto o más rating que el América. Por supuesto que si hay errores en el arbitraje, bueno, pues a veces lo sabrá, y este ni siquiera es un error. Pero claro, como hay esa tendencia de que es que una jugada parecida hace poco, fue parecida quizá, pero no son las mismas jugadas, no es la misma postura del jugador americanista en aquel momento con lo de Valdés, que luego da el pase, no es lo mismo que está haciendo ahora Pavel Pérez en esta. Y lo que fue la marcación estuvo bien hecha, ¿no? Supongo que ya en el transcurso del día la federación va a sacar el video y el audio de lo que fue la plática del VAR con el árbitro, y pues va a quedar más claro que no es que hayan ignorado el toque del defensa al balón, sino que interpretaron, me parece además correctamente, que la mano no se podía considerar accidental.
Es que no es accidental, ¿no? Es lo que decía al principio del programa, que decía, ahora criticamos a los árbitros por aplicar el reglamento. O sea, ya nos volvimos absolutamente locos en el afán de tener interacciones y encrespar a los aficionados de los equipos que nosotros defendemos. Es lo que hay con los medios actuales. Y ya, para cerrar, el gremio arbitral, o sea, aparece Francisco Además, Chacón claro. diciendo Francisco Chacón diciendo que eligieron al árbitro más servil para el América. O sea, perdón, maestro, o sea, tú, el que dijiste que cada vez que arbitraba los equipos regios les iba muy bien. O sea, ¿tú te atreves a decir eso? O sea, lo que hacen los analistas arbitrales muertos de hambre por tener hueso, es brutal, por tumbar al que está ahora en la comisión de arbitraje para tenerlo ellos. Es una vergüenza. O sea, esos árbitros, o sea, que cuando Chacón era árbitro, también había árbitros serviles para el América. Podría haber sido él un árbitro servil para el América. Si no, ¿por qué no denunció? ¿Por qué denunció a los árbitros? Porque obviamente no es cierto. No es cierto. Lo hace Chacón para tener rating, para pegarle a la comisión de arbitraje y para tratar de no morirse de hambre. Esa es la absoluta realidad, y lo hacen otros árbitros. El único bueno es Guzmán Gasso. Ese es el único bueno, y eso porque no trabaja en ninguna televisora. Los demás están ahí por el hueso. Esa es la realidad, y son peores incluso que muchos periodistas.
Sí. Sí, no, es eso, ¿no? Están en una grilla en la cual básicamente los exárbitros, la gran mayoría, viven ya sea de que estar en una televisora o empresa de medios en general, o bien de estar en la comisión decidiendo ellos quiénes son los árbitros. Y claro, pudiendo entonces si están dentro van a decir que todo está bien, si están fuera van a decir que todo está mal, y pues solo contribuyen a este ambiente tóxico que hay en el fútbol mexicano, y bueno, ya no solamente el fútbol mexicano, en muchas ligas, y a perpetuar esas conspiraciones que no se sostienen, ¿no? Sobre todo cuando es eso, ¿no? Así como en España con Madrid y Barça, que se quejan de que, ay, no, es que tú has robado más, pero tú le pagabas a Negreira. Ah, pero es que tú eras equipo de Estado. Igual en América Chivas, o sea, tendrían que ser el resto de equipos los que se quejen del arbitraje cuando juegan contra ellos. O sea, no hay... Vaya, incluso tan simple como que, volviendo a lo de que es que la América quiera que pierda Chivas. A ver, Televisa, ya lo dijimos, prefiere que avance Chivas porque da más rating. Y francamente, yo creo que el América, pensando en una semis o la final, prefiere enfrentarse al Guadalajara que a Toluca.
Sí, puede ser también. Pero es que por una cuestión de avance o todo, por una cuestión de lana, o sea, en Televisa no son tontos. Ellos transmiten al Guadalajara, aunque le dieron la transmisión también a TV Azteca. Ellos transmiten al Guadalajara. Hacen esencialmente la misma lana en transmisiones que con el América. Que jueguen entre ellos es una brutalidad. Y después el que pase a la final da lo mismo. O sea, da lo mismo porque ya es asegurarte un rating brutal, dinero de patrocinadores por anuncios extra, porque ya hay algunos slots ya vendidos, pero hay otros que se venden antes del partido. Y con eso hacen la liguilla, ¿no? Entonces no hay razón alguna por la que Televisa no quiera que pase Chivas. De hecho, yo me imagino que los de la televisora no debieron haber estado muy contentos cuando anularon ese gol, pero pues es lo que hay, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, de todos modos, al final gana Chivas con ese gol del Pocho Guzmán. Gana merecidamente, me parece. Además, había sido mejor en ese lapso. Sí, funcionaron los cambios, en particular creo que el de Kate Cowell vino muy bien. Bueno, evidentemente también el Pocho, que fue el que mete el gol, pero los dos ahí responden bastante bien. Alguien, alguna persona en la transmisión, creo que es una persona muy amiga de Martín recientemente, se le ocurre decir, yo vi que Chivas mejoró con Ricardo Marín, igual Charito, cuando en realidad Ricardo Marín no había hecho absolutamente nada, me parece, pero bueno, ahí los amigos de Martín en las transmisiones de repente no saben muy bien qué decir del partido. En fin, ya solo nos queda, pues mencionar muy rápido que se juega esta tarde-noche los partidos de Pumas Cruz Azul y que es el otro, Tigres-Monterrey, me refiero a tal orden, en casa de Tigres. Pues un pronóstico rápido y ya mañana hablaremos a fondo de esos dos juegos, de su desarrollo y de la previa de todas las vueltas.
Pues yo creo que lo que había dicho, ¿no? Que me parece que Pumas es ligeramente favorito en este partido, aunque creo que van a empatar. Y en el Tigres-Monterrey, es que es un pronóstico muy reservado, güey. Muy reservado, es muy complicado saber qué va a pasar en esos clásicos. Para mí Tigres llega ligeramente mejor, es todo lo que puedo decir.
Creo que hablamos de que las líneas de apuestas, Tigres había arrancado muy favorito, se ha ido apretando, como era de esperarse, ya, o sea, sigue favorito, pero ya es una diferencia bastante menor entre Tigres y Monterrey. En Pumas Cruz Azul sigue apareciendo como el favorito para las casas de apuestas. Yo creo que hoy me iré con ambos locales. Si acaso, como comentaba ayer con Mariano Trujillo ahí en Twitter, a lo que habrá que apostar es a las bajas, ¿no? Porque son partidos estos de ida muy cerrados. Ya habíamos comentado que las cuatro series, independientemente de que sean 4-5 o 1-8, lucen más cerradas de lo habitual, que cualquiera puede dar la sorpresa. Y bueno, lo vimos ayer, ¿no? Gana Chivas, que es el 6. Pachuca debió ganar siendo el 8. Esperemos que se mantenga la tendencia y que hoy gane Pumas. Y ya también Tigres si quieren. Yo me voy a ir con ellos, con los locales, pero ganando quizá por un gol. Y seguramente me voy a equivocar en al menos uno de ellos.
Seguro, seguro. Aunque por otro lado, yo saqué los dos bien en este. O sea, Chivas ligeramente y Pachuca
América. ¿Cómo que ligeramente? Tú dijiste Chivas gana mínimo por dos. Mentiroso.
¿Dije mínimo por dos?
Sí.
¡Maldito gol anulado! ¡Maldito gol anulado! ¡Qué vergüenza! Sí, dije mínimo por dos. Yo, según yo había dicho que por uno, pero
no
dije que mínimo por dos para sacar ventaja suficiente para la vuelta.
Yo recuerdo muy bien que aparte yo soy el que edita el programa, entonces me toca escucharlo tres veces, que si insistías en que Chivas gana por dos. Yo, pues bueno, yo dije, no,
voy a escucharlo.
Y si acaso por uno. Pero bueno, creo que ya podemos ir cerrando. Solo bueno, comentar, vi ahorita que mañana sacan la prelista de la Copa América, que van a hacer una lista de 30 jugadores. Adelantaban en TUDN que va a estar el tal Rangel. Entonces, entre los porteros, quizá nos quedamos entonces sin Julio González como tercera opción de la selección.
Yo creo que van a llevar cuatro, güey, porque los 30 jugadores son también, incluyen el partido contra Bolivia, en el que no van a estar todos, así que...
Ah, sí, yo me refiero que sí, sí van a llevar cuatro y al final al que chispan es a Julio, pero bueno, igual es el tercer portero, no importa mucho quién sea. Entonces, bueno, en función de la hora a la que saquen la lista, ya también podremos hablar de ella, además de lo que sería la previa de las vueltas de cuarto final, y si no, pues ya Martín graba él un episodio solito en su madrugada de sábado.
Bueno, ya veremos qué hacemos.
Pues ahí está. Estoy seguro de que olvido algo, pero ya igual este episodio está a punto de llegar a la hora, así que pues cerremos y regresamos mañana para hablar de lo que pase esta noche en CU y en el Volcán, y ya de la previa de todas las vueltas. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA.
Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @MartínDELP. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. El Telegram es Desde el Bar Podcast. Y pues nos vemos mañana con el resumen de lo que pasó en los otros dos partidos, la previa y pues quizá la prelista. La lista la dan a las 12, según yo. Entonces seguramente sí la alcanzaremos a meter.
Ah, bueno, sí, será cosa. Le tocará a Martín grabar de noche, ya bien vestido, para irse a la fiesta nocturna, pero fuera de eso, aquí estará entonces. Ahí la meteremos.
Soy un hombre casado. ¿Cuál fiesta?
Casado con una ucraniana joven. ¿Cómo que no vas a verla de fiesta? No te hagas.
En fin, que trabaja los sábados a las 9 de la mañana. Sí, o sea, aunque quisiera.
Buen punto.
De sábado a domingo puede ser.
Ahí está, pues puede ser. Pues bueno, ahí está, ya conocieron un poquito más de la vida de Martín, que para que vean que aquí no todo es simplemente deportes y periodismo. Ahora sí, despidamos. Muchas gracias y hasta la próxima.
Chao.